Esta noche en nuestro programa de Historia del Arte nos acompaña la profesora Sagrario Aznar. Buenas noches, Sagrario.
Hola, buenas noches, Isabel.
Vamos a continuar hablando del barroco. Ya tuvimos un primer programa y vamos a incidir en el tema del arte barroco. Y hablaremos principalmente de la pintura y el final, digamos, del programa lo dedicaremos a lo que es la pintura española barroca.
Sí, sí.
Bien, durante el barroco la pintura ya hemos dicho que se aleja del Renacimiento, ya lo comentamos en el programa anterior, sobre todo porque tiene mayor propaganda política. ¿Es esta la mayor causa, la mayor diferencia entre un estilo y otro?
En gran parte sí, pero bueno, tampoco hay que olvidar que durante el Renacimiento el arte ya tenía una fuerte carga política, una fuerte carga de propaganda política. Familias como los Medici no hacen el arte alegremente, ¿no? Tienen un sentido de propaganda hacia la familia o hacia las cosas que hace la familia, políticas o culturales, ¿no? Un sentido de propaganda. Lo que pasa es que durante el barroco, digamos que esto es más oficial. Van a ser sobre todo la Iglesia y el Estado, o la monarquía, que es el Estado. La Iglesia y la monarquía van a ser las que capitalicen el arte como propaganda política, ¿no? Sobre todo la Iglesia. La pintura, en ese sentido, va a ser un vehículo idóneo, un vehículo ideal para transmitir cualquier idea política, cualquier idea religiosa, cualquier idea que le interese al poder en ese momento transmitir a la gente. Va a ser una pintura muy espectacular, igual que, bueno, si visteis en el otro programa la arquitectura, os daríais cuenta de que también era una arquitectura muy espectacular, muy dirigida a impresionar a la gente. La pintura va a ir en la misma línea y la Iglesia va a ser muy responsable de todos los cambios que se hacen alrededor de la pintura, quizá más todavía que la monarquía.
¿Responsable en qué sentido?
Pues responsable en todos los sentidos. En el sentido iconográfico va a elegir los temas, en el sentido de las formas va a elegir a los pintores adecuados, los pintores que trabajan como a ella le interesa, y todo esto sucede a partir del Concilio de Trento. Hay que pensar en una Europa en la que los protestantes habían ganado una batalla, se habían impuesto en todo el norte de Europa. La Iglesia estaba francamente preocupada con este asunto, se sentía atacada y sentía que su poder había disminuido, y había disminuido de hecho una barbaridad. Entonces el Concilio de Trento, entre otras cosas, se hace para que la Iglesia se rearme frente a estos nuevos enemigos, ¿no? De este concilio salen muchísimas consecuencias, pero para el arte, que es lo que nos interesa ahora, salen consecuencias muy básicas. El concilio afirma rotundamente las verdades del catolicismo y afirma rotundamente el poder de la Iglesia, y sobre todo afirma una cosa que los protestantes no aceptaban, ¿no? Y es que afirma que a la Iglesia puede representar a Dios y a los santos. Y que no solamente puede representarlo, sino que no es un problema que la Iglesia sea rica. Que la Iglesia tenga dinero para pagar a los mejores artistas, para hacer los mejores edificios. ¿Cuál es el argumento? El argumento del concilio, como lo es el de la Iglesia a partir del Concilio de Trento, es que se gana a los fieles por el efectismo, porque se les impresiona. Y para ganar a los fieles de esa manera hace falta mucho dinero, ¿no? Es el argumento de la teatralidad. Supongo que el otro día hablaríais del Vaticano y de cómo Bernini cambia la estructura del Vaticano cuando se le encarga hacer la plaza delante del Vaticano, hasta qué punto esa plaza es teatral, ¿no? Ya no solamente es que Bernini sea el mejor arquitecto en ese momento y probablemente el más caro, ¿no? No tanto él como arquitecto, sino la obra que hace, sino que Bernini es además el arquitecto adecuado para dar esa espectacularidad a la plaza del Vaticano, ¿no? Porque la idea es impresionar al fiel y que el fiel entienda que una iglesia que es capaz de tener eso, que es capaz de tener ese edificio, es porque tiene mucho poder.
Sí, hablamos, recuerdo, de escenografía también, ¿no?
Claro.
Es una puesta en escena casi, ¿no?
Yo creo que es mucho más que una puesta en escena. Desde luego es una puesta en escena, pero implica mucho más que una puesta en escena, porque implica casi una imposición de poder. Ellos no se trata tanto de convencer al fiel como de impresionar al fiel. El fiel tiene que admirar y temer a la Iglesia al mismo tiempo. En la pintura pasa exactamente lo mismo. Los papas, los grandes papas del barroco, ya lo vimos en el Renacimiento, que los papas ya son buenos mecenas, ya son grandes mecenas, ¿no? Pero en el barroco son impresionantes mecenas. Cuentan con los artistas con los mejores artistas. Están absolutamente informados de lo que pasa en el mundo del arte, les interesa mucho, entienden perfectamente el poder del arte como medio de comunicación y como medio de pensamiento, y cuentan con los mejores artistas, incluso cuando esos artistas no son precisamente ortodoxos. Y estoy pensando, por ejemplo, en Caravaggio, ¿no? Caravaggio no es un artista, es un artista que tiene una pintura... probablemente la mejor pintura que se hace en Roma en ese momento, es uno de los protegidos de los cardenales, y sin embargo su vida es algo más que turbia, cosa que ni a los cardenales ni al Papa parece que le importara. Les importaba mucho más la pintura que hacía Caravaggio, que por otro lado era una pintura en la misma línea de la arquitectura. Era muy didáctica, era fácil de entender, ahora veremos por qué, pero sobre todo era muy impresionante. Ahora veremos también por qué, ¿no? Por el modo de pintar de Caravaggio. Antes que nada, la pintura de Caravaggio impresiona. Es espectacular por encima de todo, ¿no? Y luego además es una pintura naturalista, como casi toda la barroca, y una vuelta a la realidad, porque interesa, si hay un mensaje que mandar, interesa que ese mensaje sea rápidamente comprendido. Y cualquier pintura en la línea de los manieristas, posteriores al Renacimiento, con esa pintura intelectual tan elaborada, tan alejada de la realidad, evidentemente no era fácilmente comprensible para la gente. Ahora se trata de recoger fieles, de ganar la batalla a los protestantes. La pintura, igual que la arquitectura, tiene que dirigirse directamente a los fieles. El ser naturalista es fundamental en este sentido, y además tanto Trento como todos los nuevos pintores ahora, o los pintores que están trabajando ahora, promueven una nueva iconografía, una iconografía que también apela directamente a los sentimientos de la gente, ¿no? Veremos muchísimos martirios, por ejemplo, además hechos con mucho naturalismo, es decir, muy reales, en los que se apela al asco, al dolor, a la pena. O sea, veremos también santos en éxtasis, muchísimos, y muchísimas escenas de arrepentimiento, de penitencia. La Magdalena es una de las figuras más ayudadas por Trento, digamos, mientras que la Inmaculada era un problema, la Magdalena, sin embargo, es una de las figuras más promovidas por Trento.
Aparte de que está claro que de todo es mucho más explícito, o parece mucho más explícito para que se comprenda mejor, ¿hay también otro tipo de temas, aparte de los religiosos?
Sí, en buena parte sí. Aparte de la potenciación de todos los temas religiosos, todo este afán naturalista lleva a una serie de temas que implican la observación de la naturaleza o el análisis de la naturaleza, ¿no? Como puede ser el bodegón o las naturalezas muertas, que por otro lado también pueden tener una lectura religiosa, y no hay más que recordar las naturalezas muertas de Zurbarán o de Sánchez Cotán, por lo que suponen la lectura religiosa que se les ha dado a esas naturalezas muertas, es por lo que suponen de Vanitas, ¿no? Aparte de que cada una de las objetos, vasijas y tal, suelen tener un significado determinado, porque en la pintura barroca todo lo que es directo y apela directamente al sentimiento y es aparentemente claro de entender, tiene también una segunda lectura francamente compleja. Nada en el barroco es gratuito. Nada en el barroco pasa, es tan simple como puede parecer. Tiene una lectura simple, evidentemente, pero también tiene todo un juego conceptual detrás bastante complejo, como puede ser en el caso de los bodegones, ¿no? A veces. Y empieza a ver o tener más importancia los paisajes. Recordemos, por ejemplo, que Velázquez hace dos paisajes, los dos paisajes de la Villa Medici, muy bonitos, y además los hace per se, no son una excusa. O sea, no hay un tema en ese cuadro excepto el propio paisaje, como él hará en otros pintores. En Rubens el paisaje es fundamental, aunque haya tema en el cuadro, ¿no? Y desde luego también el retrato. El retrato es muy importante en las dos partes de Europa en ese momento. Las dos partes, me refiero a la parte protestante y a la parte de las monarquías católicas absolutas. en las monarquías católicas absolutas es importante como propaganda. Cuando Velázquez pinta a los reyes de España, está haciendo propaganda política. Está pintando a unos reyes en su mejor imagen de poder y de, en lo que es el paradigma del rey cristiano, ¿no? Por eso tienen los símbolos que tienen, por eso se retratan con las cortinas, con una serie de símbolos que forman la iconografía del retrato regio, ¿no? Pero el retrato de los Austrias. De los Austrias como dueños o reyes del mundo. Pero el retrato también es importante en los países protestantes, porque allí la burguesía es muy fuerte, es bastante potente, tiene dinero, es una burguesía culta además, no está excesivamente pendiente de los encargos de la Iglesia, porque la Iglesia no hace encargos en los países protestantes o no al mismo nivel, y es un tipo de cuadro, el retrato, que la burguesía puede encargar y puede meter y colgar en sus casas, porque está dentro del formato que entraría en una casa burguesa, ¿no? Igual que el paisaje o igual que el bodegón, y no, sin embargo, los grandes temas religiosos.
Desde luego, hemos comentado ya en otros programas que no es exactamente que un arte acabe y otro empiece. Es decir, hay periodos de que coexisten de alguna manera. Pero ¿cuándo empieza el barroco o con qué figura empieza el barroco a ser barroco?
Bueno, lo que el alumno va a oír siempre es que el barroco empieza, y en gran parte es cierto, aunque también es cierto lo que tú dices, que el barroco empieza en Italia con Caravaggio. Caravaggio es un pintor muy especial. Dentro de la historia de la pintura es uno de los mejores pintores que ha habido. Tiene además una vida muy peculiar, él tiene una vida muy agitada, estuvo perseguido. Él no era precisamente un buen hombre, en el sentido de un buen hombre católico. Estuvo perseguido por la policía mucho tiempo, la Iglesia le protegió hasta donde pudo. Se le acusó de asesinato, tuvo que irse de Roma, salir de Roma. Al final él muere con muy poca edad, 30 y pocos años, en la playa de Roma, porque no le permiten volver a Roma, ¿no? No le permiten entrar a Roma. Aún así, a Caravaggio la Iglesia le protegió desde el principio, sobre todo los cardenales, porque su tipo de pintura no solamente era excelente como pintura, sino que además era exactamente lo que la Iglesia quería. Si el alumno recuerda un cuadro de Caravaggio, La muerte de la Virgen, que es uno de sus mejores cuadros, aunque Caravaggio no tiene cuadros malos. En La muerte de la Virgen se ve perfectamente cómo Caravaggio está empeñado en representar la realidad tal y como es. No se ni idealiza, ni le preocupa lo más mínimo que sea bello lo que él está representando. La Virgen, el modelo de la Virgen es una mujer ahogada recogida del Tíber. A él no le preocupa. Esto es una idea muy propia de los barrocos, ¿no? El tema de la pintura no tiene que ser bonito. Lo que tiene que ser bonito es la pintura. Y la pintura puede ser bonita aunque el tema no lo sea. No hay más que recordar los bufones de Velázquez para ver hasta qué punto la pintura puede ser espléndida pintura con temas, digamos, no adecuados, o que los clásicos no hubieran aceptado como temas adecuados. Caravaggio además tiene un modo de trabajar muy particular, muy espectacular. Eso el alumno, en La muerte de la Virgen se ve muy claramente, pero se ve muchísimo mejor en La vocación de San Mateo. El modo de trabajar de Caravaggio, de representar, el modo de representación es dejar el cuadro a oscuras, o casi literalmente a oscuras, en un porcentaje amplio de la superficie del lienzo, y iluminar con una luz blanca diagonal, que entra de izquierda a derecha, diagonal y muy fuerte, iluminar la escena principal. Es lo que el alumno oirá llamar tenebrismo. El resultado del tenebrismo, aparte de que como técnica es muy complicada para un pintor, el resultado es un cuadro muy espectacular, muy llamativo, muy llamativo, exactamente, que es exactamente lo que pretendía Caravaggio. Por otra parte, a él, desde luego, tampoco lo que tú has dicho es cierto, o sea, no se pasa de nada, de un estilo a otro, sin problemas, ¿no? A Caravaggio se le acusó durante su corta vida, se le acusó de que representaba temas feos, de que sus modelos eran feos, de que escupía de alguna manera en la cara de la gente, de que era poco piadoso, ¿no? Con lo que representaba. En La conversión de San Pablo, que es un cuadro, si el alumno recuerda, en el que San Pablo se está cayendo del caballo, El alumno recuerda la historia, San Pablo se convierte al caer de un caballo, es una especie de catarsis la caída. Pues el cuadro de Caravaggio, que está en Santa María del Popolo, en Roma, lo primero que ves cuando te acercas al cuadro, que es de gran formato y está colgado alto, claro, es el pie de San Pablo, pero el pie de San Pablo es el pie de un mendigo. Es un pie sucio, es un pie viejo. No es precisamente un pie agradable de ver o bonito, ¿no? Y esto a la gente le parecía poco piadoso cuando se trataba de San Pablo, ¿no? Se supone que San Pablo debía tener los pies perfectos, se supone. El caso es que, bueno, Caravaggio, hay que entender también cómo se impone esta pintura, ¿no? Protegida por los sectores más cultos de la sociedad, pero al mismo tiempo atacada también por otra parte de esos sectores como una pintura poco piadosa, que sin embargo todos saben que lo que sí es seguro es efectiva para el pueblo, para la gente.
Y cuando hablamos de tenebrismo estamos hablando del juego de la luz.
Sí, sí, claro. Tenebrismo es exactamente eso, es un juego de luz, por eso es tan complicado para un pintor como técnica. Es oscurecer el cuadro sin perder el cuadro, o sea, se tiene que seguir viendo la escena, pero iluminar de una manera muy potente, muy teatral, una zona. En la vocación de San Mateo es impresionante, porque la luz entra justo detrás de Cristo, o sea, Cristo está entrando en San Mateo está en un... Él era prestamista antes de convertirse en apóstol, y está en una especie de sótano, ¿no? Y Cristo está entrando, y con Cristo entra la luz, por eso es todo tan teatral. Al entrar, y esa luz ilumina un sótano absolutamente oscuro directamente hacia San Mateo, que en el momento que le da la luz, se le cae el dinero que tenía en las manos y se supone que se convierte o mira a Cristo. El problema es que es una técnica que al potenciar tanto los claroscuros, deja poco juego a las calidades. Y sin embargo, todos los pintores barrocos son unos pintores que se ocupan muchísimo de las calidades. Por su afán por mirar la naturaleza, la calidad de la tela. Si sobre la mesa de San Pablo hay cristales o barro o tenedores o algo de metal, el pintor se va a ocupar excepcionalmente de que eso sea, de que eso salga perfecto. Eso es una escuela de pintura en ese sentido rígida no es la palabra. La palabra es muy exigente. Todos son espléndidos pintores, son probablemente pintores con una técnica como no había habido hasta ese momento. Y se exigen a sí mismos una técnica muy fuerte. Pero sobre esa técnica tienen que imponer una pintura inteligente, ¿no? Que es lo que hace Caravaggio con ese modo de iluminar. Caravaggio además es uno de los pintores más influyentes. En España influye muchísimo a través de grabados.
Pero antes de hablar de España, aunque no nos podamos extender mucho, dos grandísimos pintores, para mí, aunque sean barrocos, por supuesto, los dos muy diferentes, pues un holandés, otro de los Países Bajos, es decir, Rembrandt y Rubens. Es verdad que son tan diferentes aún dentro del mismo tipo de arte.
Son muy diferentes, pero son muy diferentes como pintores y también son muy diferentes como modos de pintura. Rubens es el pintor de la monarquía absoluta. Rubens es un pintor que trabaja para los grandes monarcas católicos. Rembrandt es un pintor que trabaja para la burguesía protestante. Ya solamente eso les hace completamente diferentes en su modo de entender la pintura y en su modo de trabajarla, en las dos cosas, ¿no? Rubens es un pintor impresionante, es uno de los mejores coloristas que ha habido. También es un pintor que hay que saber mucha pintura para apreciarlo, porque el primer... yo estoy segura que los alumnos, los primeros Rubens que vean, y tienen el Prado, en el Museo del Prado tienen una excelente colección de Rubens, ahora veremos por qué. El primer pronto es que sea un pintor que no gusta mucho al ojo moderno, ¿no? Al ojo contemporáneo, porque no entra dentro de la estética contenida que puede tener, por ejemplo, un Velázquez, ¿no? Rubens es el pintor barroco por excelencia, es la exageración. En un cuadro de Rubens todo es exagerado. Son exageradas las mujeres, son exageradas las diagonales, siempre componen en diagonales. los barrocos. Bueno, pues en Rubens las diagonales son absolutamente drásticas, son en profundidad o cortan el lienzo, son exagerados los movimientos, son exagerados incluso los temas, ¿no? Cuando Rubens pinta el jardín del amor, pinta un verdadero paraíso, no está pintando, en teoría pinta el jardín de su casa, con unas parejas hablando y tal, pero lo que está pintando en realidad es un verdadero paraíso. Lleno de... todo es fertilidad en los cuadros de Rubens, ¿no? Todo, la vegetación, todo es exuberante, todo es exagerado. Todo es exagerado. Rubens trabaja además, es uno de los pintores más cotizados, más queridos por los monarcas absolutos, y Felipe IV, el monarca español, que sabía muchísima pintura y sabía escoger muy bien la pintura, en ese sentido aconsejo a los alumnos que vayan, si pueden, a ver la exposición que hay ahora mismo de la Almoneda en el Museo del Prado, porque es una Almoneda del rey inglés que compra Felipe IV. Felipe IV sabía muy bien lo que compraba y sabía muy bien la pintura que encargó. Para él trabajaron los mejores pintores de Europa en ese momento, con la excepción probablemente de Rembrandt. Felipe IV llama a Rubens, Rubens es el momento en que conoce a Velázquez, luego hablaremos de eso, y le encarga una serie de obras para la Torre de la Parada y para una de las estancias de Palacio. Por eso en el Museo del Prado hay una excelente colección de Rubens.
¿Y de Rembrandt, aunque sea brevemente?
Pues Rembrandt, ya lo he dicho, es diferente, ¿no? Él trabaja en Holanda. Holanda es un país protestante con una burguesía muy fuerte, y eso hace, como hemos comentado, que cambien no solo los temas, sino también los formatos. Se hacen retratos, se hacen paisajes, se hacen bodegones, fundamentalmente, ¿no? Rembrandt se desarrolla como pintor con cuadros, por lo tanto, menos ambiciosos como tema, pero muy elaborados como pintura. Uno de los temas favoritos de estos grupos burgueses eran los retratos colectivos. Retratos colectivos que, bueno, el alumno habrá visto en Frank Hals o otros. Rembrandt tiene también alguno, pero sobre todo tiene uno, La Ronda de Noche, que es un retrato colectivo muy especial, que es además la causa de lo que se supone fue el gran escándalo de Rembrandt, ¿no? A Rembrandt le encargan este cuadro como retrato colectivo de un grupo de profesionales de Ámsterdam, y él pinta La Ronda de Noche. Los burgueses se sienten atacados por ese cuadro, creen que no les representa como es debido. En primer lugar, no salen todos de cuerpo entero, que era una... si todos pagan, todos tienen que salir de cuerpo entero, y aquí salen, pues a veces de algunos solo sale cabeza. Es total que les disgustó bastante el cuadro, se enfadaron con él y Rembrandt cayó, digamos, en desgracia. A partir de ahí sobrevivió pintando lo que le daba la gana, vendiendo poco, pero pintando lo que le daba la gana. Hace una serie de autorretratos que son ejemplares para la historia de la pintura, y luego una serie de cuadros sobre la vida de los judíos en Ámsterdam, ¿no? Es un pintor también en ese sentido bastante parecido a Velázquez en técnica, mucho más contenido, con una pincelada muy sabia, muy suelta, muy hábil, y con una técnica increíble.
Y en España el barroco fue muy importante y hay grandes artistas. Hemos dejado a Velázquez, acabaremos con Velázquez ya al último minuto, pero hay otros también, ¿no?
Sí, la escuela de pintura española barroca es fundamental para la historia de la pintura. Además, como escuela tiene toda una historia, fue una escuela muy olvidada durante siglos, y en el XIX se recupera. Se recupera porque los pintores románticos ven en ella una serie de cosas que les interesa para su pintura, y es que realmente en la Escuela Española de Pintura hay excelentes pintores. Están, bueno, para que el alumno se haga una idea, solamente de nombres son todos conocidísimos: están Murillo, Zurbarán, Rivera, Ribalta, Alonso Cano. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que Velázquez es el pintor por excelencia de la Escuela Española, ¿no? Pero todos los demás, fundamentalmente Rivera o Murillo, son pintores de una talla excepcional también.
Y centrándonos, como digo, en este último minuto, como en Velázquez, ¿qué podemos decir?
Bueno, de Velázquez se pueden decir muchísimas cosas. Velázquez es un pintor, digamos, vocacional. Velázquez nace en Sevilla, se forma en un taller de Sevilla. Sevilla era una ciudad En ese momento importante, con un, bueno, no digo que ahora no lo sea, pero en ese momento era una ciudad muy importante, era la salida de las Indias, era una ciudad en la que vivía mucha gente, había una buena escuela de pintura, y verás que se forma allí en un taller culto, el taller de Pacheco, ¿no? Pacheco es un tratadista de pintura, tiene un tratado, o sea, se forma en un ambiente bastante culto. Sin embargo, pronto viene a la corte, lo trae el conde duque de Olivares, y él en la corte hace carrera rápidamente, ¿no? A Velázquez como pintor hay que reconocerle una tremenda habilidad técnica. Es técnicamente Velázquez siempre sorprende por lo listo que es, por lo hábil que es, por lo limpio y lo honesto que es con su pintura, y una tremenda inteligencia como pintor. Velázquez tiene las dos cosas, tiene una espléndida técnica y luego es un pintor súper inteligente. Él tenía una biblioteca enorme con los mejores libros de su tiempo, tenía libros de geometría, tenía libros de óptica, tenía libros técnicos que desde luego supo utilizar en sus cuadros. Es el pintor del rey, los retratos que hace de la familia real son... están dentro de la vanguardia de la pintura, son retratos espléndidamente resueltos por muchísimas razones, pero él hace además dos viajes a Italia y a la vuelta, y por consejo de Rubens, Rubens es el que le dice que tiene que ir a Italia, y en Italia cambia bastante su pintura, o por lo menos cambia su idea de lo que es la pintura. Cuando vuelve del segundo viaje, estoy acordando muchísimo la vida de Velázquez, ¿no? Pero para llegar a los dos cuadros fundamentales, cuando vuelve del segundo viaje es cuando hace Las Hilanderas y Las Meninas. Las Hilanderas y Las Meninas son dos obras maestras, y las dos en el fondo hablan de lo mismo, que es del arte de la pintura. El tema que más le importa a Velázquez, muy por encima de ser el pintor del rey, es el tema del tema de la pintura y el tema de ser pintor. Velázquez toda su vida peleó por defender la nobleza de la pintura, por demostrar que la pintura era una cuestión de inteligencia y no de mano, que ellos no eran artesanos, que eran pintores, que es muy diferente. Gracias a Dios tuvo un rey, Felipe IV, que entendió perfectamente su pintura y que le apoyó siempre. Por eso Velázquez que puede hacer un cuadro como Las Meninas, que es un cuadro inexplicable como encargo, ¿no? Es un cuadro que evidentemente Velázquez pintó para sí mismo. Y estos dos cuadros, Las Hilanderas y Las Meninas, hablan de eso, ¿no? Hablan de la nobleza de la pintura o de la pintura como un problema de inteligencia y no de mano, no de artesanía, ¿no?
Pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta un próximo programa.
Gracias a ti, Isabel.